Ir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Seguimos en la región de Murcia con muy buen tiempo, con cielos totalmente despejados y con temperaturas muy agradables a estas horas, en torno a los 19-20 grados. Les habla Carmen Hernández. En los próximos minutos, el INFO, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, va a ser protagonista y, antes de dar paso, presentarles a mi compañero Pedro González, que está aquí, se está aficionando a entrar aquí, no sé por qué. Pedro, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Pues lo dicho, enseguida nos metemos de lleno en el espacio del INFO.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Y en los próximos minutos, Carmen, vamos a hablar de buenas noticias, porque vamos a hablar de una serie de convocatorias en donde el Instituto de Fomento pues tiene un gran protagonismo. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el propio director del INFO, Joaquín Gómez, al cual tenemos ahora mismo en directo? Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Encantados de hablar de estas iniciativas. Empiezo tal vez por la más reciente, ¿no? Creo que a través del INFO el Gobierno Regional va a destinar 5 millones nada más y nada menos de euros a fomentar la inversión y mejorar la competitividad empresarial. Esa es una gran apuesta, ¿eh?
Pues sí, hoy precisamente se abre la convocatoria de inversiones productivas y tecnológicas a la que se dedican 5 millones y que van a permitir a las pequeñas y medianas empresas de la región que lo soliciten pues una ayuda de hasta 50.000 euros para llevar a cabo proyectos de inversión, de mejora de capacidades tecnológicas y productivas dentro de su empresa. Hay que recordar que ya llevamos destinados aproximadamente 44 millones de euros a este tipo de convocatorias y han sido casi 560 empresas de la región las que se han favorecido de esta ayuda, generando una inversión de 133 millones de euros y, lo más importante, pues muchísimos puestos de trabajo especializados.
La iniciativa contempla dos líneas, una dotada con 4,5 millones de euros y destinada a pymes societarias, pero hay otra que también quiero resaltar, 500.000 para autónomos y comunidades de bienes. No se olvidan de los autónomos.
No, evidentemente, cuando se diseñan las convocatorias se tienen en cuenta todos los potenciales beneficiarios de la región de Murcia, y los autónomos son uno de los principales activos de la economía de la región de Murcia.
Usted comentaba que se ha abierto, presidente, hoy, quiero el plazo de convocatoria. ¿Hasta cuándo va a estar abierto?
El plazo va a estar abierto hasta el 25 de mayo y me gustaría recordar que no van por orden de entrada, sino que se evalúan una a una todas las convocatorias y al final, en función de un objetivo totalmente transparente, pues se priorizan y se asignan las subvenciones.
Otra convocatoria muy interesante tiene que ver con el Cheque Europa. Está dotada con 120.000 euros y ofrece ayudas de hasta 12.000 euros y permanecerá abierta hasta finales de año. Muy importante para participar en proyectos de innovación europeos.
Sí, la verdad es que es una línea que lleva ya varios años y que ha permitido pues traer a la región de Murcia casi 60 millones de euros de financiación europea gracias al apoyo que se da a las pequeñas y medianas empresas de nuestra región con este mecanismo para que puedan contratar consultoría especializada para solicitar la financiación a las convocatorias europeas. Desde los últimos 4 años han sido pues casi 100 las empresas que se han beneficiado y, como digo, el retorno es muy importante porque hablamos de 60 millones de euros de financiación europea que ha venido para el desarrollo de proyectos, principalmente de investigación y desarrollo, en la empresa de la región. Proyectos que luego tienen un impacto porque mejoran la productividad y la competitividad de la empresa, y tenemos un estudio que demuestra que aquellas empresas que están apostando por la I+D, luego incrementan o tienen una capacidad de exportar un 30% más a nivel internacional.
Todo ello dentro del llamado programa Horizonte Europa, ¿verdad?
Sí, exacto. Es el principal programa de I+D+I que la Comisión Europea tiene ahora mismo.
Yo también digo siempre, señor Gómez, que una empresa, aparte de ser competitiva, tiene que ser sostenible. Y ahora hablo del cheque sostenibilidad. Y es que el INFO también ha lanzado ese cheque para incentivar eso, precisamente en las pequeñas y medianas empresas regionales, promoviendo, por ejemplo, la reducción de emisiones y mejora en lo que es la gestión del agua, algo que aquí en la región de Murcia no nos sobra.
Sí, la región de Murcia es una región emprendedora, una región exportadora y también es una región muy sostenible y que apuesta por la sostenibilidad. Vinculado con otro proyecto, estamos mapeando actualmente, por ejemplo, buenas prácticas de economía circular y en apenas medio año tenemos identificados más de 200 proyectos de economía circular que se están desarrollando en la región de Murcia, muchos de ellos vinculados también a la reducción de emisiones y a la mejora de la gestión hídrica. Y para seguir avanzando en esta línea, pues desde el gobierno regional se considera muy importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pues para que, por ejemplo, puedan llevar a cabo el cálculo de su huella de carbono, el cálculo de su huella hídrica y a partir de ahí implantar programas de mejora que sin lugar a dudas repercuten en la competitividad de la empresa. En las últimas convocatorias, a través de este cheque de sostenibilidad, han sido 183 empresas en las que se han beneficiado y que han generado más de 1 millón de euros de inversión en esta temática.
Que no está nada mal. Yo recuerdo que el plazo que ha comenzado va a permanecer abierto hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Y las solicitudes
Exacto,
se pueden hacer...
Tanto Cheque Europa como Cheque de Sostenibilidad estarán abiertos hasta final de año.
Ajá. Y terminamos hablando también de un cheque muy importante, el cheque relevo. Y esto sí que lo quiero yo destacar porque ahí es una apuesta por precisamente garantizar que los jóvenes pueden acceder a las empresas familiares, que es, ya digo, es un aspecto clave también.
Sí, efectivamente, a través del cheque relevo, que es un compromiso que el presidente de la región de Murcia, Fernando López Mira, que adquirió con la Asociación de Empresas Familiares de la región de Murcia, pues se apoya a este perfil de empresas a que elaboren su protocolo de sucesión y la verdad es que está siendo un éxito porque desde su puesta en marcha en la primera convocatoria han sido casi 40 las empresas que han obtenido esta ayuda y esta segunda convocatoria pues seguro que se supera y además hay un compromiso para que en el caso de que se agote el presupuesto se pueda incrementar porque es una herramienta que garantiza la sostenibilidad de las empresas familiares, que quiero recordar son el 92% de las empresas de la región de Murcia, están ancladas en nuestra región, generan trabajo y si las empresas familiares avanzan, la región de Murcia avanza.
Y ya termino, no solamente es que generen trabajo, sino que también aparte de ser motor de la economía, la empresa familiar está implantada en todos los sectores, porque hay gente que puede pensar en el sector agrario, no, también en el industrial, etcétera, etcétera.
Familiar, si ocupa el 92% del tejido empresarial de la región de Murcia es porque está presente en muchísimos sectores, es uno de los principales activos del ecosistema empresarial de la región de Murcia y desde el gobierno regional tenemos claro que hay que trabajar para apoyar a las empresas familiares.
Pues Joaquín Gómez, director del Instituto Fomento, siempre es grato tener buenas noticias para las pequeñas y medianas empresas con esos cheques de los que hemos hablado y esas iniciativas de apuesta a temas como, por ejemplo, el relevo generacional o la innovación. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros una vez más por el interés que mostráis.
Gracias. Bueno, pues Carmen...
Estaba escuchándote, que conste, me estaba bebiendo, me ha pillado justo bebiendo agua. Que muy bien, que es súper interesante todo y que sigue trabajando pues igual de bien que lo viene haciendo desde hace años el Instituto de Fomento. Pedro, gracias. Luego, escúchame, si luego quieres venir un ratico, aquí estoy. ¿Eh?
Ojalá pudiera.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias, Pedro. Son las 12, casi 29 minutos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Quiero simplemente hacer un pequeño llamamiento a los oyentes porque el Centro Regional de Hemodonación llama a todos a donar sangre A positivo ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos. Así que ya saben que es muy poquito los requisitos, entre 18 y 65 años, más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud. Así que por lo demás, si les apetece, hoy durante todo el día pueden hacerlo y siempre viene bien. De momento parece ser que las reservas han pegado un pequeño bajón, así que vamos a ser un poquito solidarios y recuerden, especialmente los que tengan el grupo A positivo, es a los que les están pidiendo que hagan esa pequeña donación desde el Centro Regional de Murcia. Llegamos a las 12:30. Vamos a seguir muy, muy de cerca la actualidad hoy en Murcia, también en Cartagena, y vamos a ir poquito a poco o pasito a pasito, como se suele decir. Y es que empezamos hablando del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, que junto a otras asociaciones han convocado un paro en la actividad y una concentración frente a la delegación del Gobierno. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que piden? ¿Por qué están protestando, Javier Herraiz?
¿Qué tal, Carmen? Hoy le toca efectivamente el turno a los veterinarios. En cuanto a manifestaciones, aquí están en la puerta de la delegación del Gobierno, en la avenida Teniente Flomesta, pidiendo sobre todo la derogación de un Real Decreto, el 666/2023. Ahora nos contará Teresa López, la portavoz de este colectivo, qué es lo que ven mal de ese Real Decreto. Vemos pancartas como "La ley me llama criminal por querer salvar a tu animal", "Veterinarios son sanitarios de confianza". En definitiva, pancartas que llevan, insisto, unos 200-300 veterinarios aquí concentrados. Y para hablar de estas reivindicaciones, con nosotros está la portavoz de este colectivo en el día de hoy. Teresa López, cuéntanos el objetivo de esta concentración.
Pues el motivo es el hartazgo de la profesión veterinaria. Hemos ido soportando a lo largo de los años una serie de medidas incongruentes y ha culminado con la aplicación de la entrada en vigor definitiva del 666, que entró en vigor el 2 de enero, por la cual a nosotros no se nos permite mantener nuestro criterio clínico a la hora de hacer un tratamiento de los animales. De hecho, sabiendo como sabemos por estudios científicos los siglos van avanzando, que hay determinados medicamentos que ya no funcionan en los animales y que tenemos que utilizar otras cosas, otras dosificaciones u otra forma de ponerlo. Hay medicamentos que el prospecto dice que se tienen que dar por boca cuando sabemos que pinchado funciona mucho mejor, por ejemplo. Y eso está produciendo alargamiento de los tratamientos de los animales y la posibilidad incluso de que algunos animales fallezcan. Y eso lo sumas como gota que colma el vaso a que tenemos un IVA del 21%, que el Ministerio considera que la salud de los animales y la salud humana es un artículo de lujo. Tened en cuenta que el 65-70% de las enfermedades humanas proceden de los animales y las erradicamos los veterinarios en los animales. Entonces, si me estás grabando con un 21% de IVA, me estás considerando que la salud del ser humano, que viene de la salud de los animales, tiene un IVA del 21%. Es un artículo de lujo. Y eso nosotros no estamos dispuestos. A eso le va sumando que las sanciones, se ha aprobado últimamente una reducción de las sanciones, solo se queda en 600 euros si me equivoco en una sola receta, si me equivoco en dos son 60.000 euros de multa y si me equivoco en tres son 1.200.000 euros de multa. Entonces, pues ha llegado un momento que los veterinarios es que no podemos trabajar, no podemos curar a los animales, no podemos hacer que los animales no sufran. Y me da igual que estemos hablando de animales de animales de compañía, que estemos hablando de animales de producción. Tenemos aquí un grupo de ganaderos que han venido a solidarizarse con nosotros, lo mismo que tenemos algunas de protectoras de animales de compañía, porque esto es infumable, es que no hay forma. Es que si aplico la ley de bienestar animal, la famosa ley que no gusta a ningún periodista ni a nosotros tampoco, si aplico esa ley, me sancionan con 60.000 euros. Y si aplico la del medicamento, entonces el animal se muere o sufre. Pues que se pongan de acuerdo. Que hagan las leyes que sean compatibles. Y además que se sienten con nosotros para contarles la verdad del barquero, no lo que ellos quieren oír.
Si has hablado de los veterinarios, de las explotaciones ganaderas en concreto, en particular, ¿cómo les afecta a ellos este Real Decreto?
En una explotación es lo mismo. Lo único que pasa es que los veterinarios de explotaciones ganaderas, que yo soy de eso, llevamos 3 años aplicándolo con muchos problemas, todavía no han puesto ninguna sanción, pero sí que es cierto que a veces pues los propios ganaderos te dicen, ¿por qué no me mandas uno de vacuno que es más barato y me mandas el de caprino que es más caro? Pues ¿por qué no te puedo mandar el de vacuno? Los ganaderos también están pagando las consecuencias de este Real Decreto. Pero a veces no tenemos ni siquiera dotación terapéutica, a veces tenemos que tratar con un producto de ave un cocidio de una cabra, y eso es un problema, y a veces, bueno, pues tenemos que hacer diagnósticos imaginativos para utilizar algunos medicamentos que sí están autorizados por la enfermedad, pero el animal no tiene esa, tiene otra, pero sabemos que ese producto funciona. Entonces, déjennos que nosotros prescribamos según nuestro conocimiento científico, que es bastante amplio.
¿Lo puedes recordar cuántos veterinarios o cuántas clínicas están afectados en la región?
En la región de Murcia tenemos aproximadamente unas 250 clínicas, una media de 2 veterinarios por clínica, más los auxiliares clínicos y algunos hospitales. Tenemos 4 hospitales en Murcia, 4 hospitales que atienden, y ahí no hay 2 veterinarios, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, o sea que si empezamos a contar son muchos. Pero vamos, clínicas con registro, 250 aproximadamente.
y hasta qué punto.
¿Y tenéis ahí alguna forma, existe alguna forma de que esto se revierta esta situación, se dé marcha atrás?
Pues no lo sé, depende del ministerio. En Madrid nos manifestamos más de 5.000 veterinarios, hoy estamos en todas las comunidades autónomas y en todas sus delegaciones de gobierno estamos manifestándonos. De hecho, lo de las sanciones ya os he dicho que ya se ha aprobado en el Senado. Todavía no lo he visto publicado en Voz. Espérate que lo vea publicado en Voz y te diré si se ha aprobado o no, porque no me fío. Porque está en la disposición transitoria quinta de la Ley de Desperdicio Alimentario, que no sé qué tiene que ver con esto, pero como últimamente meten todas las cosas en bajo mano, bueno, pues cuando esté publicado lo veremos. Yo creo que si tienen capacidad de desarrollo, porque el Real Decreto del 666 no es el reglamento de la Unión Europea, que es el que tendremos que estar cumpliendo, y los reglamentos, os recuerdo, rima, los reglamentos son de obligado cumplimiento. Y lo que ha hecho el Ministerio ha sido transcribirlo a legislación nacional, haciéndolo aún más restrictivo de lo que ya por sí es el reglamento, que bueno, pero el reglamento es aceptable, pero nuestro Real Decreto no. Entonces tendrían que retrotraer, si lo anulan, seguimos aplicando el reglamento de la Unión Europea. Es fácil, falta que quieran.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí sigue esta manifestación, Carmen, en la puerta de la delegación del Gobierno, como decíamos, los veterinarios reclamando sensatez al Gobierno central y pidiendo, sobre todo, que se tenga en cuenta su criterio clínico, dicen que va primero, y que se derogue ese Real Decreto del año 2023.
La verdad es que lo que hemos escuchado están enfadados, ¿eh? Pero enfadados de verdad. Bueno, pues es la actualidad, como les decíamos, ahora mismo a pie de calle, aquí en la ciudad de Murcia. Vamos con otras historias y con otros protagonistas aquí en Herrera en COPE. Ahora les voy a cambiar totalmente de tercio porque, bueno, fíjate qué bien lo del tercio, porque está el tercio y luego está el quinto, ¿eh? Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Degustación de cerveza, concurso de escaparates y supongo que muchas, muchísimas flores. Todo esto es lo que va a formar parte de la feria de la Flor, que se va a celebrar entre el 4 y el 6 de abril en Puerto Lumbreras. Y quien nos da más detalles, por si queremos ir, porque invitados estamos, es José Ángel Ayala.
Conciertos, catas de vino, cerveza, concursos de escaparates, degustación de café asiático, talleres infantiles y la mejor decoración floral que estará expuesta en principales avenidas, parques, jardines y rotondas serán las que van a dar la bienvenida a la primavera en el municipio de Puerto Lumbreras. Carmen, este año Puerto Lumbreras celebra con una treintena de actividades la tercera edición del Puerto en Flor. Se va a celebrar del 4 al 6 de abril y será el comercio y la gastronomía las que van a ser protagonistas durante 4 días. Habrá un espacio comercial, un espacio gastronómico. Se va a instalar también un escenario, todo ello en Avenida Pedro García Rubio, que estará decorado gracias a las flores y gracias al trabajo artesanal que se realiza en este municipio. María Ángeles Túnez es la alcaldesa de Puerto Lumbreras.
De una feria donde vamos a tener una amplia programación, donde vamos a tener distintos comercios en la feria para poder disfrutar de ellos, también distintos bares y restaurantes del municipio y, como digo, el pueblo va a estar adornado pues con las distintas flores que en este momento pues la empresa Dumen Orange nos va a facilitar un año más, al cual pues quiero dar las gracias por su colaboración, porque sin ellos sería imposible poder llevar a cabo esta feria.
Este año se aumenta el número de rotondas que estarán decoradas, como es el caso de la Rotonda de la Independencia, la del antiguo Hotel Salas, la de los Jardines de Paco Rabal o la Rotonda Donantes de Sangre. Crece también el número de establecimientos gastronómicos participantes en una edición en la que van a ser 14 espacios gastronómicos, taller infantil de trabajo con resina, espectáculo de la Academia de Danza María Teresa Lazareno, catas de vino de las bodegas Juan Gil y el fotocall con disfraces divertidos, así como un rincón de juego al aire libre. Son algunas de las actividades que se van a desarrollar con motivo de esta feria. Juan Gallardo es el presidente de ASEPLU.
Este año hemos aumentado el número de participantes. Vamos a tener una variedad muy importante del comercio local. Se va a interrelacionar pues acontecimientos como los desfiles de moda con la parte gastronómica. Va a ser un compendio de actos en el cual se va a promocionar pues la flor, que es la esencia de nuestro municipio, con el comercio y la gastronomía, que van a hacer que podamos degustar y tener productos que no hay en otros lugares de la región.
ha invitado a todos los ciudadanos de la región de Murcia a que asistan a esta explosión de la primavera en Puerto Lumbreras, la directora general de Competitividad y Calidad Turística, la aguileña Eva Reverte.
E invitar a todos los ciudadanos de la región de Murcia y los de comunidades limítrofes que siempre están aquí también, pues a que del 4 al 6 de abril visiten Puerto Lumbreras, porque se van a sorprender realmente de todo lo que van a poder encontrar. No es solo una feria gastronómica y del comercio, sino que esta maravilla de flores que hoy hemos encontrado en Dumen Orange van a estar también en todas las calles de Puerto Lumbreras.
La decoración, la flor que será protagonista, Carmen, del 4 al 6 de abril en Puerto Lumbreras.
Pues habrá que ir, ya saben que tenemos que tener una agenda normalita, pues para ir apuntando todas estas cosas, que si en cualquier punto de la región de Murcia nos ponemos en nada, en coche, y podemos pasar un día estupendo. En este caso ya pueden anotar del 4 al 6 de abril esta Feria de la Flor que se va a celebrar concretamente en Puerto Lumbreras. Nosotros ahora vamos a seguir pues a través de la radio sin que ustedes se muevan, ¿eh? Pueden seguir con su trabajo en el coche, en el autobús, en casa, preparando la comida, donde quiera que estén. Sintonicen Herrera en COPE, porque ahora desde Lorca vamos a irnos así, en un abrir y cerrar de ojos hasta Cartagena. ¿Por qué? Pues porque allí esta semana, se inauguraban unos cambiadores. Ustedes dirán, ¿unos cambiadores de qué? Unos cambiadores muy especiales y además muy importantes. ¿Para qué o para quiénes? Maite, cuéntanos.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Y no nos hacemos una idea de lo mucho que necesitamos cosas que a algunos les parecerán básicas, que a otros les parecerán, bueno, pues si no se han metido de lleno en la cuestión, pues innecesarias, accesorias. Pero hay cosas que se hacen, y que en este caso hablamos de cosas que se han hecho en Cartagena, que son muy necesarias para ciertos colectivos. Y al final, yo le prometí a nuestro invitado que cada vez que pidieran algo, y nos queda mucho por pedir de su boca, bueno, pues íbamos a estar ahí. Se han hecho y se han anunciado e inaugurado esta semana unos cambiadores inclusivos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y sobre todo, ¿qué le va a dar a nuestra Julia esta situación que, como digo, solo es un granito en esa montaña de arena que todavía tenemos que mover entre todos? Lo vamos a conocer de la mano de su papi, de Joaquín Susmozas, que está con nosotros. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, qué fácil es pensar cuando, bueno, pues uno no se encuentra con una persona como Julia en la familia, con una situación temporal o total en la que necesite, por ejemplo, algo tan básico que ahora es novedad y casi pionero como esos cambiadores inclusivos, ¿no?
Sí, claro. Yo muchas veces cuando hablo en los institutos que me invitan a las charlas a los adolescentes, simplemente les digo, bueno, vosotros pues cambiaríais la compresa o limpiaríais el culete aquí delante del resto. Y claro, pues las risas te pueden imaginar, ¿no? Lógicamente la respuesta es no. Entonces, pues, la derivada directa es que porque a las personas con discapacidad se les exige que lo hagan en la calle o tirado en el suelo en el restaurante de un bar. Y entonces, pues bueno, van surgiendo todas estas cosas, ¿no? Que no, como tú bien dices, Maite, no las pensamos porque el resto de las de gente lo tenemos todo tan fácil. Podemos entrar a cualquier bar, podemos irnos a un descampado y hacer ahí nuestras necesidades, pero las personas con discapacidad no.
Es una cuestión de dignidad.
Sí, además de dignidad doble, ¿eh? O sea, porque pensamos en la persona con discapacidad, que es la principal afectada, ¿no? Pero también tenemos que pensar en el cuidador o cuidadora que tiene también que arrodillarse, estar en el suelo y cambiar a una persona de esa manera. Entonces, pues estamos matando a dos pájaros de un tiro con la instalación de estos cambiadores.
¿Qué suponen para una familia como vosotros? Para, bueno, pues evidentemente tendrán que ser muchas más las opciones porque son dos en toda la ciudad y evidentemente hay mucho que pelear, pero ¿qué suponen para Julia, por ejemplo?
Bueno, para Julia y para todas las personas con discapacidad suponen un punto de referencia en el centro de Cartagena, en este caso, con el de Balcones Azules o en el Palacio de Deportes. Me consta que se va a instalar un tercero, pues para tener una cierta seguridad a la hora de pasear, a la hora de dar una vuelta por el centro de Cartagena. de que no va a pasar nada desagradable y que no vamos a tener que salir corriendo para cambiarnos en casa. Conozco gente que con limitaciones importantes, por ejemplo, de movilidad y con incontinencia, que al final terminan saliendo a pasear alrededor de su edificio, porque les da miedo encontrarse con la situación de que los tengan que cambiar sin tener un lugar confortable y digno para ellos.
Además, que hace más accesible la ciudad, en esa presentación decían para el turismo que pueda venir con personas con alguna dificultad y lógicamente eso es importante, pero lo importante es el día a día de personas como Julia, de familias como vosotros, que esto es un paso, pero Joaquín, quedan muchísimos, ¿no?
Sí, queda mucho, ¿no? Es decir, partimos prácticamente en algunas cosas de cero, ¿no? Pero partimos de menos 5. Entonces, pues bueno, todo pequeño paso supone un gran logro, pero tenemos que intentar universalizar esto, es decir, que no sea pues un cambiador en el centro o un cambiador en el Palacio de Deporte y bueno, es verdad que pues, la periferia se encuentra pues muy abandonada en esto y no podemos establecer categorías o zonas VIP, para, por así decirlo, para las personas con discapacidad y zonas que no lo son. Entonces, en el momento que esto, yo entiendo que estos son caros, son una inversión importante, pero tenemos que pensar que realmente la inversión es un derecho básico de una persona, ¿no? Entonces, pues en el momento que se considere esto no como un privilegio, como hemos llegado a decir, ¿no? Ahí se considere efectivamente que lo que estamos haciendo es cubrir necesidades básicas de las personas con discapacidad, pues yo creo que podremos llegar a mucha más gente.
Pues es verdad que el movimiento se demuestra andando, que este es un pequeño paso, que seguiremos dando otros. ¿Cuál sería la siguiente prioridad que se te ocurre para ponerlo ahí en la lista de deseos?
Bueno, con esto tenemos que seguir, ¿no? Una de las de los objetivos que tengo, ya sabes que trabajo en el hospital y lo estamos moviendo ya, y es que no es lógico que no haya un cambiador inclusivo en los hospitales, ¿no? Que quizás es donde más personas con discapacidad se concentran en determinados momentos de día, sobre todo en la zona de consulta, ¿verdad? Y lo siguiente, y ya bueno, estuvimos hablando el día de la presentación y ya lo habíamos hablado con el ayuntamiento y se están dando pasos, pues es empezar a funcionar y empezar a poner parques inclusivos para que el juego realmente sea un derecho, como se recoge en la Carta de los Derechos del Niño, sea algo efectivo en los niños con discapacidad.
Bueno, pues vamos a seguir peleando a vuestro lado, que yo creo que es una causa que lo merece y que, como decía Joaquín, no solo afecta a Julia, pero bueno, Julia es nuestro símbolo porque se ha ganado el corazón de todo el mundo gracias a todas esas imágenes, a todas esas carreras, a todos esos paseos por el monte que podemos ver y ella tiene que servir de símbolo para que todo el mundo pueda avanzar. Joaquín, muchísimas gracias, como siempre un placer charlar contigo y que esto solo sea pues el principio de una larga lista de necesidades que se vayan cumpliendo.
Ojalá, muchas gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
Pues gracias, Maite, y efectivamente ahí iré poniéndole voz y sobre todo repitiendo que cansemos a quien nos escuche para que todo eso vaya llegando poquito a poco, todas esas ayudas y que todo vaya siendo un poquito más normal para la gente que tiene algo más de dificultad. Por cierto, que quiero contarles también que la segunda sala de simulación de hemodinámica de la región de Murcia, que está ubicada en el Hospital de la Risaca, ha permitido formar a más de 250 profesionales de los servicios de UCI y de urgencias de este centro. La verdad es que es una auténtica buena noticia porque lo que viene a ver con este apoyo pues es la formación, como decíamos, apoyar a la formación práctica de adjuntos y de residentes y además también se responde así a las necesidades de los profesionales de urgencias y de UCI que disponen de un programa de formación del equipo multiprofesional, es decir, médicos, enfermeros, intensivistas y personal no sanitario. Esto se ponía en marcha ayer, bueno, todo esto, esta noticia que les contamos, y en esta sala se lleva a cabo el entrenamiento del personal para evaluar casos complejos y también de alto impacto. Esta programación se está desarrollando desde hace un año en este centro, en la Risaca, mientras que en el Hospital Reina Sofía también se realizan estas prácticas orientadas a los residentes para mejorar a la hora de dar servicio a todos nosotros, a los pacientes. En 10 minutos llegamos a la 1 del mediodía y ahora en Mediodía COPE es el momento de Agro al Next. Esto es un espacio, ya lo conocen muchos de ustedes, que apuesta por la divulgación de la investigación en el sector agroalimentario y que además llega de la mano de la Fundación Seneca y también de Pedro González.
Bienvenidos a AgroAlNets, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que se realiza en nuestra región para conseguir la transformación digital y sostenible del sector agroalimentario. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Bueno, amigos oyentes, ya tuvimos hace algunas semanas una introducción de lo que es este maravilloso proyecto de AgroAlNets. Un proyecto que termina este año muy ambicioso y en donde evidentemente, bueno, pues está presente la región de Murcia junto a Aragón, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra o Valencia. Eso también es muy interesante porque se supone, y además sobre la práctica se está demostrando, el intercambio de experiencias, centrado todo ello en una serie de proyectos que tienen que ver con siete líneas. Y hoy vamos a hablar de la línea 2. Es una línea que le afecta a usted sobre todo como consumidor, porque habla de la garantía de suministro de alimentos sanos, seguros, sostenibles y accesibles. Para hablarnos de uno de los proyectos también dentro de lo que es esta línea, como es el control de riesgos microbiológicos asociados a los sistemas sostenibles de producción y procesado de alimentos vegetales, tenemos a Marisabel Gil Muñoz, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estado? Muy buenas.
Buenos días.
Ella es investigadora, está en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CEBAS. Y bueno, aparte, dentro de ese departamento tienes una línea muy concreta. Cuéntanos.
Justo, soy la responsable del grupo de microbiología y calidad de frutas y hortalizas.
Comentábamos fuera de micrófono la importancia de que haya una inversión a través de Europa también, de que haya una interrelación entre las propias comunidades y sobre todo en esta línea, que eres tú un poquito la que nos vas a hablar de ello, ¿cómo eso se va a plasmar en la llegada de esas investigaciones, de esa innovación al propio consumidor? En este caso con los alimentos sanos, por ejemplo.
Sí, pues con los alimentos sanos y seguros, lo que intentamos es que estos resultados tengan la máxima difusión a través de, bueno, pues este tipo de actividades divulgativas, de sobre todo la relación con productores, con procesadores y, por tanto, que llegue también al consumidor en esa garantía de alimentos seguros y saludables.
¿Cómo habéis estado trabajando a lo largo de estos meses en este proyecto en relación a ese tema de los riesgos microbiológicos? ¿Cómo habéis trabajado para prevenirlos, para controlarlos, todo el tema de procesado de alimentos vegetales? Un poco las líneas.
Sí, en este sentido hemos tenido una colaboración súper estrecha con lo que son los productores. Ajá. Los productores tanto de campo murciano, que como todo el mundo conoce es la huerta de Europa, también en Almería, con una relación tan estrecha que nos han dejado entrar en sus instalaciones, en sus plantas de producción, donde hemos tenido la oportunidad de muestrear a lo largo de estos años que lleva el proyecto, de poder tener reuniones y presentarles los resultados, cómo esos resultados han hecho que mejoren muchísimas de las prácticas que llevaban habitualmente realizando, por ejemplo, los muestreos, y cómo ese análisis preventivo les ha ayudado a conocer cómo mejorar, qué estrategias de mejora tienen.
¿A cuántas empresas os habéis dirigido? ¿Habéis trabajado con cuántas, más o menos?
Pues tenemos muchísima relación con la mayoría de productores, tanto en la región de Murcia, como digo, como fuera. Y en concreto en este proyecto hemos estado con una relación estrecha con dos, pero dos de los más importantes, con unas áreas de producción tremendas, algunos de ellos con más de 4.000 hectáreas de superficie de cultivo. Uf. Cosa que bueno, pues podemos tener esa diversidad en producción, en sistemas de producción y de procesado, porque no solo trabajamos en lo que es el campo, sino también en las plantas de producción, en todo lo que son los alimentos preparados, vegetales, las bolsas que consumimos, todo el mundo conoce como de brotes tiernos o lechugas preparadas, etcétera.
Uno de los elementos clave, estoy además aquí ahora mismo mirándolo en esta línea 2, es el tema de la transición hacia una alimentación con mayor presencia de alimentos basados en plantas. No sé si hasta ahora había un número importante de esos alimentos o es necesario que aumenten esos alimentos.
Claro, la demanda del consumidor a alimentos de base vegetal ha hecho que pues se refuercen estas líneas de obtención de desde subproductos de origen vegetal para incorporarlo a distintos con otros ingredientes, no solo para revalorizar esos subproductos, sino también para crear un valor añadido. Son alimentos desde el punto de vista nutricional con muchísimas mejoras. Entonces, pues es una de las líneas más importantes dentro de estos proyectos AgroNext, que llevan también otros compañeros de lo que son el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CEBAS.
No sé si por la relación que habéis tenido con otros investigadores de las comunidades que yo antes he mencionado, la región de Murcia, hasta que se ha puesto en marcha este proyecto de AgroNext, estaba en un buen nivel en cuanto a ese control de alimentos, en cuanto a la producción, en cuanto a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, o estaba un poco por debajo, por encima de esas comunidades. ¿Cómo estaba?
Realmente pionera en todos ellos, porque pues tenemos una colaboración tanto de otras instituciones como el CEBAS, que es un centro de referencia donde se coordinan distintas áreas, ciencias agrarias, tecnología de alimentos, y lo que ha hecho ha sido abordar de una forma muy global lo que es la producción, lo que es el procesado, lo que es la obtención y sobre todo la colaboración con el sector industrial de agroalimentación tan fuerte que tiene la región de Murcia. Entonces hemos sido pionera en ese sentido y en colaboración con muchas otras comunidades, por ejemplo en Navarra, que tienen un centro tecnológico pionero también, pues por supuesto hemos liderado este proyecto. De hecho somos los coordinadores.
Sí señor, es verdad, eso es verdad. Murcia es la referente, es la coordinadora de AgroNext. Yo casi para finalizar, ahora mismo retos, una vez que termine un poco este proyecto, yo creo que intentar que la mayoría de las empresas evidentemente pongan en marcha estos programas que ahora mismo ya se han investigado para mejorar esos productos que llegan al consumidor, ¿no?
Exactamente, Pedro. Esa es nuestra misión ahora, es la transferencia, divulgar lo más posible, llegar a todos y por supuesto que el consumidor sepa que esa garantía de alimentos seguros se ha trabajado, se está trabajando y por supuesto vamos a proporcionárselo.
Y esto plasmado, ¿verdad?, en documentos, que es muy importante. También esto va a quedar reflejado para que se pueda utilizar por cualquier centro de investigación, por cualquier empresa, etcétera, etcétera.
Sí, una de las misiones es esa coordinación entre los distintos sectores. Al final somos 84 proyectos, casi 300 investigadores, y hace que esa coordinación, desde el coordinador como en cada una de las comunidades, tenga una estrecha relación. Acabamos de terminar un curso de valorización de transferencia de esos resultados. Entonces, se espera que sean exitosos.
Pues enhorabuena, de verdad, a AgroNext como proyecto. Enhorabuena a la región de Murcia por ser referente. Y enhorabuena también a investigadores como María Isabel Gil Muñoz, que nos ha acompañado hoy para hablarnos precisamente pues de eso, de todo lo que tiene que ver con el control de riesgos microbiológicos para poder tener unos alimentos más sanos, unos alimentos más sostenibles y evidentemente unos alimentos pues que sean muy respetuosos con el medio ambiente. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y para estar bien informados, sigan atentos porque llegamos a la una, mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros para ponernos al día de todo lo que ha sucedido en nada, en unos minutitos. No se vayan.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 26 de marzo. Vengo del Congreso de los Diputados, donde a esta hora se sigue celebrando el esperadísimo Pleno sobre Defensa. El presidente del Gobierno debía comparecer para explicarnos a todos cuáles son sus planes para cumplir con el aumento del gasto militar que nos exige la OTAN. Y efectivamente nos ha explicado su plan. Su plan es que no tiene ningún plan. Tres cuartos de hora se ha pasado haciendo cantos al europeísmo, a la necesidad de que Europa despierte de su letargo y se haga cargo de la amenaza del imperialismo ruso, pero a la hora de concretar, o sea, de hablar de la pasta, no ha dicho nada. No hay calendario, no hay cifras, no hay procedimientos de financiación y no hay socios. No tiene nada. Y no puede ofrecer un plan de rearme porque su gobierno caería si lo ofrece. Todavía debe estar Jone Belarra llamándole señor de la guerra. Mira, es imposible contentar a la vez a la extrema izquierda y a Ursula von der Leyen. Tampoco esperábamos que Pedro Sánchez subiese hoy a la tribuna y anunciase la creación de la División Roja, remedando la División Azul de Franco para enviarla a combatir con la coalición de voluntarios de Macron y Starmer. No esperábamos tanto, pero es que el único anuncio que ha hecho es que viaja a China y a Vietnam, cosa que ya sabíamos. Ya sabíamos que lo que le gusta es viajar, sobre todo cuando se le acumulan los problemas en casa. Pero algo sí ha dicho el presidente, que por cierto está ahora mismo en el uso de la palabra. Su plan para parar a Putin es ahogarlo en algoritmos. Mucha inversión en tecnología, mucha igualdad, mucha agenda verde, mucha cooperación y desarrollo. O sea, el plan militar de Pedro es más o menos un antivirus. Supongo que con eso ya von der Leyen se conforma y los batallones rusos se repliegan hasta los Urales. Mira, quien hemos escuchado esta mañana es a un hombre que huye. Que huye de su responsabilidad política y presupuestaria en un momento crítico de la Unión Europea. Los países del norte, del centro y del este de Europa están aumentando su gasto militar a costa del gasto social, como le recordó, por cierto, en público el primer ministro de Finlandia. Y se niegan a pagar a escote los compromisos de España, que va a la cola en gasto militar proporcional a su PIB. ¿Y qué es lo que va suplicando Pedro por las Cortes Europeas? Pagar a escote. Pero le han dado un portazo. No habrá ni deuda mancomunada ni transferencias a fondo perdido. El procedimiento reglamentario se llama Presupuestos Generales del Estado. Pero Pedro tampoco tiene de eso. Cualquier economista sabe, incluso uno que haya plagiado su tesis, que llegar al 2% del PIB en defensa comportará necesariamente recortes en otros ámbitos. Pero Sánchez ha afirmado rotundamente esta mañana, varias veces, que este esfuerzo adicional en seguridad no se hará en detrimento del estado de bienestar mientras él sea presidente. O sea, que se hará sin tocar un céntimo del gasto social o ambiental, ha dicho. Parece cosa de magia, pero al final no será magia. Serán nuestros impuestos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Supremo ordena al gobierno que se haga cargo de 1,000 menores no acompañados solicitantes de asilo que están en estos momentos en los servicios de acogida de Canarias. El tribunal da un plazo de 10 días al Ejecutivo de Sánchez para que garantice su acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida. Y detenido en Francia, un peligroso preso yihadista acusado de asesinar a 3 agricultores en Navarra y Cataluña entre noviembre de 2023 y enero de 2024 sin ninguna vinculación entre ellos. Este hombre cometió los crímenes con un machete aprovechando su condición de libertad vigilada durante la cual llevaba una pulsera telemática. Hoy tenemos además una radiografía de cuánto creció la economía española el año pasado. Lo hizo en un 3,2%, es medio punto más que 2023. Sin embargo, detrás de este tirón está el gasto público y el consumo interno, porque estadística confirma que la demanda externa flojea. La Casa Real Británica ha comunicado que se pospone el encuentro entre el rey Carlos III y el Papa, previsto para el próximo 8 de abril, debido a la convalecencia de Francisco en su residencia de Santa Marta. Le desean una pronta recuperación y retomar esta visita más adelante. Y mientras continúa esa convalecencia del pontífice en la segunda catequesis dedicada a los encuentros en la vida de Jesús, publicada por el Vaticano, el Papa comenta el diálogo de Cristo con la samaritana. Recuerda que Jesús nos espera y se hace encontrar cuando no hay esperanza y nos ayuda a releer nuestra historia de una manera nueva, invitándonos a reflexionar sobre la búsqueda de nuevas formas de evangelizar.
Y en los deportes, la FIFA reparte 1.000 millones de euros en el Mundial de Clubes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El organismo internacional ha hecho oficial los premios millonarios del Mundial de Clubes. Lo juegan Real Madrid y Atlético de Madrid. Va a ser en Estados Unidos del 12 de junio al 13 de julio. Detalles de este reparto de millones, Carlos Sáez.
Van a ser corro unos 1.000 millones solo por participar. Más de 400 los clubes europeos podrían cobrar casi 40 por jugar esta competición, basados en criterios comerciales y deportivos, a los que había que añadir, ojo, los premios por el torneo en el que el campeón podría llevarse otros 40. En total, el ganador podría acumular casi 115 millones de euros en esta primera edición del Mundial de Clubes.
Mañana se juega el Barcelona-Osasuna. Acaba de hablar Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna, sobre la llegada del camerunés Boyomo, que jugó ayer con Camerún.
Primero vamos a ver si llega, ¿no? Tampoco lo sabemos al 100%, ¿no? Al final no viene directo, o sea, pues entonces hay que esperar primero a ver si llega, y lo que está claro, y por eso también Osasuna pues en su momento pidió junto con el Barcelona que se jugara en otra fecha, es que seguramente hubiéramos elegido si pudiéramos elegir otra fecha, ¿no? Pero a partir de ahí ya va a cambiar. No.
A esta hora viajan de vuelta los internacionales sudamericanos, entre ellos los barcelonistas Rafinha y Araujo, que deben llegar a Madrid a eso de las 5 de la tarde.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Si acabas de llegar, si acabas de sintonizarnos, esto es, pues ya lo sabes, ¿no? Mediodía en COPE hasta las 2 de la tarde. Y quería yo hoy hacer una pequeña parada en una fecha, porque han pasado ni más ni menos que 25 años, tal día como hoy, una película española conseguía el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. ¿Se acuerdan? A ver si suena. Ahí está. A ver si le suena la peli. Seguro que sí.
Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
No es un asunto fácil de contar.
Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado.
No he podido dormir en toda la noche pensando en tu hijo. Recuerdo perfectamente su rostro bajo la lluvia, con el cuaderno en la mano.
¡Esteban!
¿Y qué más te ha contado?
Pues todo. Me lo ha contado todo.
Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas.
Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno.
No quiero que pienses eso. Y lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues creo que una mamada me relajaría.
Mamámela tú a mí, que yo también estoy nerviosa.
Tiempo que hace que no me como yo una polla.
Me imagino que habrán escuchado perfectamente la voz de, bueno, o reconocido perfectamente la voz de Marisa Paredes, que nos dejaba también hace muy poquito tiempo. Esa película estuvo protagonizada por Marisa Paredes, Penélope Cruz y Cecilia Roth, entre otras muchas. Un reparto de auténtico lujo para una peli que se hacía hace 25 años con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y que, por supuesto, sobra decir que la dirigió en su momento Pedro Almodóvar. Bien, pues recordando o haciendo un alto en el camino para recordar esa película, vamos con otras historias y con otras cositas que están sucediendo y que siguen sucediendo a estas horas en Murcia y en esta mañana de miércoles. Evan, por ejemplo, que la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, ha presentado hoy la nueva programación de Redes en el Tiempo Libre. ¿Qué es esto exactamente? Pues hasta ahí se ha ido Paula. Buenos días, Paula.
Uh-huh.
Buenos días. El programa de redes para el tiempo libre empieza este fin de semana. Son 10 fines de semana, va a terminar el 22 de junio y cuenta con más de 40 actividades. Sobre las novedades, ha hablado la concejal de Talento Joven, Sofía López Briones.
Contaremos con un taller de economía doméstica donde se podrá aprender sobre el presupuesto, el ahorro, la gestión de deudas, la importancia de un consumo responsable y cubre temas como la planificación de gastos, el manejo de ingresos y el uso de herramientas digitales para controlar las finanzas y el fomento del desarrollo de habilidades para tomar decisiones financieras. Otra novedad es el campeonato inclusivo de tenis de mesa en el Espacio Joven del Palmar, estableciendo la participación de personas con y sin discapacidad, fomentando esta igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo. En esta amplia programación tendremos también cosas, talleres como el crochet y customiza tu ropa para las habilidades manuales. También tendremos el taller de cómic manga y, por supuesto, los ya tradicionales talleres de baile, ya que el baile y la música tienen un protagonismo especial, no solo con el taller de salsa, el de bachata o el de K-pop.
Uno de los apartados importantes de este programa de redes para el tiempo libre son las actividades de aventura y al aire libre, las enumeraba así la concejal de Talento Joven.
También tenemos una alta demanda en las actividades de Escape Room, por lo tanto hemos programado dos sesiones, una el sábado 24 de mayo y otra el domingo 15 de junio, así como una actividad de realidad virtual el domingo 6 de abril. También se llevará a cabo una observación astronómica el sábado 3 de mayo. En cuanto a estas actividades de aventura y de al aire libre, que también intentamos potenciar, ya que está demostrado científicamente que ayudan con la salud, al bienestar de la salud mental de los jóvenes, tenemos pues desde el taller de descenso por el río Segura, la vía ferrata de Redobán, taller de espeleología, es decir, una variedad interesantísima de actividades que podrán se desarrollarán desde en lugares de montaña hasta en nuestro mar menor.
Y por supuesto, en este programa Redes para el Tiempo Libre también va a tener protagonismo el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, con diferentes actividades programadas.
Vamos a descubrir estos 1200 años de historia a través de actividades de todo tipo, culturales, de ocio, que ensalzan el legado y la riqueza de la ciudad. Son en total 8 talleres, 4 de cocina para descubrir todos los sabores tradicionales de las diferentes culturas que han pasado por Murcia, 2 de senderismo y 2 rutas culturales. La más cercana es el próximo 29 de marzo, que es la Gincana Cultural por la Ciudad de Murcia, en la que los participantes recorrerán enclaves emblemáticos de la ciudad, resolviendo enigmas y superando pruebas que los llevarán a comprender la evolución histórica de la ciudad. También tendremos talleres de cocina, como acabo de comentar, 1200 años de sabores, que es una experiencia sensorial única, donde los jóvenes podrán aprender y luego podrán degustar platos inspirados en las tradiciones y la identidad murciana a lo largo de los siglos.
Para este programa Redes para el Tiempo Libre hay 500 plazas disponibles. Los interesados pueden inscribirse en la página web de Redes para el Tiempo Libre.
Pues muchas cosas para celebrar esos 1200 años de historia de la ciudad de Murcia, que se dice pronto, ¿eh? Más historias que les vamos a contar porque, se lo decía yo al principio, si han estado con nosotros desde las 12:20, que espero que sí, les he comentado que el Centro Regional de Modonación está llamando durante todo el día de hoy a todas las personas que puedan donar especialmente sangre del tipo A positivo ante la escasez de reservas en los hospitales. Toñi Gómez, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de este llamamiento.
Bueno, un llamamiento que digo bien, ¿no? Ponéis en marcha porque necesitáis, bueno, cualquier tipo de sangre siempre es buena, pero especialmente hoy hacéis hincapié en el grupo A positivo, ¿no? A negativo, sí. Perdón, ¿no?
A negativo y A positivo. Ajá. Y además, curiosamente, el grupo A positivo es uno de los más comunes en la población y esto se debe pues al elevado consumo y la elevada demanda que hay por parte de los hospitales de componentes sanguíneos. El grupo A negativo, bueno, pues es un grupo escaso también en la población y, bueno, pues ahora mismo estamos con las reservas bajo mínimos y se da ese pequeño toque de atención, bueno, pues si disponemos de 15 minutos, acercarnos a cualquier punto que nos pueda venir bien en el centro de hemodonación. Esta tarde tenemos una donación además muy significativa porque la hacemos en el Museo de la Sangre, en Los Colorados, en el barrio del Carmen. Uh-huh. Invitamos pues a todas aquellas personas que quieran acudir, que bueno, ahora mismo van a ser recibidos con los brazos abiertos, como siempre, independientemente del grupo que tengan, pero sí que es cierto que hacemos hincapié en este grupo A positivo y A negativo con carácter urgente, pues por las necesidades que hay ahora mismo y la demanda que hay por parte de nuestros hospitales.
Claro, decía yo que cualquier sangre, cualquier tipo es bienvenida, pero especialmente hacéis hincapié hoy en ese A positivo y A negativo. Los requisitos siempre los queremos recordar, pero es que son muy sencillitos para poder donar sangre, ¿no, Toñi?
Pues la verdad es que sí, Carmen, los cumplimos la mayoría de la población. Simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud en el momento de la donación. No podemos estar resfriados ni tener, bueno, pues ninguna patología grave, evidentemente, pero que cualquier persona, bueno, pues aunque esté tomando alguna medicación, siempre recomendamos acudir. A todos los donantes se le va a hacer un reconocimiento médico, una entrevista personal y ya pues el médico decidirá si está apto para hacer la donación en ese momento, que seguro que sí, y que no nos pide nada, que no nos pide nada para atrás. Estamos, bueno, en unas fechas complicadas, previa también a la Semana Santa que se nos echa encima. Queremos agradecer, bueno, pues en este caso a Los Colorados, a la Archicofradía de la Sangre, que va a hacer honor a su nombre esta tarde en el museo. Mañana vamos a estar en la Cofradía California de Cartagena, además que es tiempo de Cuaresma y muchas cofradías y juntas de hermandades de las distintas localidades de la región nos abren las puertas. El sábado vamos a estar en el Paso Blanco de Lorca, enseguida vamos a pasar por la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza. Y bueno, pues agradecer a todos los donantes de sangre, bueno, pues esa respuesta que están teniendo, y ojalá y pronto podamos poner todas las gotitas en verde.
Sí, porque esas reservas que, bueno, somos muy solidarios aquí en la región de Murcia, Toñi, pero nunca es suficiente, ¿no?
A ver, nunca es suficiente porque, bueno, cada vez la medicina avanza más, cada vez la sangre o los componentes sanguíneos es un recurso más preciado y, bueno, pues hay que dar ese toque de atención que no se nos puede olvidar la importancia que tiene, que los donantes de sangre son un pilar básico en esta sanidad y que sin ellos no podemos conseguir esas donaciones de ninguna otra forma porque la sangre no se fabrica. Por lo tanto, seguimos apelando pues a la generosidad. Ajá. Que tienen los murcianos y murcianas para que todo siga, sí, funcionando como hasta ahora.
Como hasta ahora. Pues ya lo saben, hoy especialmente se necesitan donaciones de los grupos A positivo y A negativo, pero cualquier tipo de sangre es bien recibida, como siempre. Toñi Gómez, gracias por estar aquí y espero que esas reservas vayan hacia arriba, ¿vale?
Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós, Toñi. Buenos días. Stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I won't do. I wanna hold you close under the rain. Kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, Diana Ernestina Hill-Rose, conocida como Diana Ross, es una cantante, ya lo saben, y actriz estadounidense, bueno, lleva ya unos años retirada, fue la vocalista principal del grupo The Supremes, que se convirtió en el grupo de mayor éxito de Motown durante la década de los 60 y en uno de los grupos femeninos con mayores ventas de todos los tiempos. ¿Por qué la escuchamos hoy? Porque hoy, 26 de marzo, Diana Ross cumple 82 años. Nació en Detroit, en Michigan. Tiene pues algo así como 1, 2, 3, 4, 5, 5 hijos, estoy contando. Se ha casado en dos ocasiones y actualmente vive retirada, tranquilita, disfrutando de su vida, de, me imagino que de sus nietos, y cómo dejar pasar hoy esta maravillosa voz. Bueno, yo creo que todos los adultos tenemos manías, ¿no? De todo tipo, ¿eh? Manías con las cosas, manías con los horarios, manías con mil cosas, ¿vale? Pero no solo nosotros, porque los más pequeños, los niños, también, también tienen sus propias manías. Pero no se preocupen, porque vamos a ver si todo eso tiene solución y lo vamos a hacer de la mano de nuestro psicólogo habitual aquí en este tiempo de radio, es Javier de Haro, y él va a charlar, como siempre, como cada semana, con nuestra compañera Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y nos preocupan especialmente cuando hablamos de los más pequeños de la casa. Y oye, hay que prestarle mucha atención, eso siempre nos lo dice Javier, que lleva más de 15 años con su espacio Te Ayuda a Educar. Nos ayuda a todos a darnos cuenta de cositas importantes del día a día, de cómo ser un poquito más felices en familia, de cómo afrontar los problemas que tienen los niños. Y hay veces que no sabemos, los profanos a la materia, no sabemos diferenciar entre esos tics que tienen, que son una manía temporal, o cuando esconden algún problema un poquito más serio. Así es que nos vamos a poner manos a la obra para detectar cuándo tenemos que preocuparnos y ocuparnos, que es lo más importante. No preocuparnos y paralizarnos, sino actuar. Javier de Haro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Como digo, bueno, pues los niños tienen un montón de cosas que observar para bueno, pues saber que están bien, saludables, felices. Pero hay muchas veces que esos hábitos repetitivos que podemos encontrar en ellos esconden algo más.
Sí, es cierto, es cierto. Pues es muy importante cuando somos conscientes de lo que pasa, porque muchas veces no nos damos cuenta porque son cosas muy sutiles, por ejemplo, algún tipo de tic, como por ejemplo el parpadeo, ¿de acuerdo? Pero cuando nos damos cuenta tenemos que ver si es algo que interfiere en el día a día, si es algo que se mantiene y si es algo pues que tengamos que intervenir, por así decirlo, porque muchos tics son algo temporal, por así decirlo, que de la misma forma que vienen se van. Pero cuando vemos que interfiere, ahí ya tenemos que hacer cosas.
Evidentemente nos tenemos que poner manos a la obra y estar atentos. Hay muchas manías, Javier, seguro que tú has visto alguna que ahora nos puedes contar y que es más grave, pero bueno, morderse las uñas, un cierto balanceo, jugar con el pelo. A veces se dan pequeños tirones. Son síntomas que, como decimos, hay que estar atentos porque puede ser casual y temporal, pero otras veces esconden cosas, ¿no?
Claro, claro. Lo primero es saber diferenciar entre lo que es un tic, lo que sería una manía, y lo que sería, por ejemplo, un hábito repetitivo, una estereotipia, ¿de acuerdo? Un tic serían movimientos repentinos, como muy rápidos e involuntarios, como ese parpadeo, porque hemos dicho antes, por ejemplo. Cuando ya hablamos de estereotipias, son, diríamos, movimientos que también son involuntarios, pero que son rítmicos, y que tienen una duración, por así decirlo, un poquito mayor, como por ejemplo el balanceo. Y luego, cuando hablamos de manías, tenemos que ver si son cosas, diríamos, circunstanciales, por miedos, por seguridad, por nervios, o en cambio, si se deben a, por ejemplo, obsesiones que pueda tener el niño, ¿de acuerdo? Pero eso es muy importante que observemos qué es lo que hace el niño y, sobre todo, también cuándo lo hace. ¿Cuándo lo hace? Porque tenemos que ver muchas veces, este tipo de situaciones se dan pues cuando el niño está cansado, cuando tiene ansiedad, cuando hay estrés y también cuando está mucho tiempo delante de las pantallas. O sea que lo primero que tenemos que hacer es saber diferenciar eso y ver cuándo se da. Y a partir de ahí, pues lo que hemos comentado, ver si interfiere en el día a día, ver si se mantiene y si es que sí, poder intervenir.
¿Es más normal que estos tics, que no son importantes, se produzcan en edades más tempranas?
Sí, de hecho, a partir de los 4 o 5 años es muy habitual que casi un 25% de los niños lo suelen manifestar, más niños que niñas, es muy habitual que aparezca. Aparezca, por ejemplo, el carraspeo, aparezca, por ejemplo, el parpadeo. Es muy habitual y, de hecho, la gran mayoría de veces que pasa esto, desaparecen, tal y como vienen. Pero es cierto que en otras circunstancias se pueden agravar. Se pueden agravar cuando se mantiene ese estrés, cuando no saben cómo trabajarlo, cuando están relacionados con algún otro tipo de patología, como por ejemplo con un trastorno de espectro autista, Entonces, en esos casos es muy importante, pues lo que hemos dicho, el que podamos intervenir con ellos.
Evidentemente, bueno, pues hay, como decíamos, bueno, pues el que se muerde el labio, pues puede ser una cuestión banal, pues circunstancial, pero hay niños, Javier, que incluso se hacen daño físico, se arrancan el cabello, se muerden hasta hacer sangrar. Evidentemente, eso ya estaríamos hablando de un trastorno claro. obsesivo compulsivo, ¿no?
Podría ser. De hecho, hay niños incluso que se lesionan a sí mismos, que hacen cortes, hacen heridas, o cuando tienen alguna heridita se la rascan de forma compulsiva. Ahí sí que hay una interferencia muy grande. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando estamos viendo esto, al final si les pedimos que paren, si les amenazamos, si les presionamos mucho, generamos el efecto contrario. O sea que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que al final es un tema que muchas veces va ligado a la ansiedad, tanto si es un trastorno obsesivo compulsivo como si es algún tipo de manía, como normalmente ellos hacen eso pues para tranquilizarse, y cuanta más presión le metamos, por así decirlo, más lo van a hacer.
Claro, evidentemente las prohibiciones ya de por sí no les gustan y sobre todo si ponemos el foco quizá les asustemos más, pero sí que habrá formas de redirigir, ¿no? De ir hablando con ellos, de ver evidentemente por qué lo hacen y cómo ir poco a poco encauzando esa situación, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues mira, lo primero es que sabemos que, por eso decíamos que es muy importante ver en qué momentos lo hacen. La gran mayoría es momentos, lo que hemos comentado, momentos donde hay tensión, donde hay estrés, momentos donde se sienten inseguros o momentos donde tienen un exceso de pantalla. Por eso, lo primero que tendríamos que hacer siempre es tranquilizarnos y transmitirles mucha tranquilidad, no sobreatender, no estar contando cada vez que lo hace, porque si le metemos presión. Lo segundo, vamos a descartar posibles problemas que puedan ir asociados a esas manías, esos tics, por ejemplo, un problema de visión, un TOC, un trastorno del espectro autista. Luego también es muy importante que eliminemos la sobreexposición de las pantallas, no les ayuda. Y luego a partir de ahí yo siempre aconsejo lo mismo. Independientemente de que sea una cosa o la otra, vamos a ayudarle a afrontar ese tipo de situaciones que le ponen nervioso, pues a través de, no sé, técnicas de relajación, técnicas para el control de la ansiedad, a través de dibujar, de respirar. En la medida que podamos anticiparnos y prevenir ese tipo de situaciones, les vamos a ayudar a que no la hagan. Y cuando no la hacen, va a ser mucho más fácil que no haya esa ansiedad y que, por tanto, disminuyan las manías y los tics.
Que evidentemente, bueno, pues como decíamos al principio, algunas serán casuales y temporales, otras esconden algo más grave, por lo que habría que ponerse sí o sí en manos de un profesional.
Exacto, es muy importante lo que hemos comentado. Si vemos que es algo que interfiere significativamente en su día a día, si es algo que se mantiene constante, obviamente si yo veo que está haciendo lesiones o que se está, no sé, haciendo heridas en los dedos, no voy a esperar a que se mantenga con una temporada, sino que es el sentido común, por así decirlo. Pero en el momento que vemos que interfiere en su día a día y que se mantiene, diríamos, durante, no sé, más de 2-3 meses, de forma continuada, porque muchas veces van y vienen, de forma continuada, ahí sí que sin duda hay que acudir a un profesional.
Bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos, adelantamos algunos consejos para esas personas que puedan estar observando esos tics, esas manías repetitivas en los niños, pero siempre están los psicólogos para ayudarnos, para curarnos el alma y la mente, en este caso de los más pequeños, con lo cual te agradecemos un montón los consejos que nos has dado hoy y por supuesto que la próxima semana seguimos.
Genial, Maite, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, soy Isaac.
Yo soy Emma. Tenemos un proyecto muy importante que contarte.
La Fundación Aladina va a construir un gimnasio para los niños y niñas del Hospital Virgen de la Risaca. Y tú puedes ayudar. Lleva su pañuelo de la huerta a estas fiestas. Puedes encontrarlo en El Corte Inglés, Las Barracas, Cano y Cánovas o en la tienda de aladina.org. Colabora Ayuntamiento de Murcia.
COPE Nazarena. De lunes a viernes, vive la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade a través de COPE más Murcia. En Cuaresma y de la mano de Pedro González, te contamos todo lo que rodea nuestra Semana Santa, con los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena.
Con el patrocinio de Vidal Murcia Seguros, HJL Corte Láser, Grupo Marmo, Beauty Home Interiorismo, Pollos Pujante Plus y Caravanas Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues hablamos ahora, y no precisamente de una manía, sino de toda una buena noticia. Y bueno, pues para los niños especialmente siempre es una alegría el disfrutar de Terra Natura y de todo lo que nos ofrece este parque en las diferentes épocas del año. Ahora, con esta primavera recién estrenada, también hablamos hoy de Terra Natura y de un cumpleaños muy, muy especial, porque es el de Brisa, uno de los primeros linces ibéricos nacidos en cautividad, que cumple 20 años de vida, precisamente aquí en Terra Natura Murcia. El responsable de animales de este parque, como siempre, Manuel González, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estáis de enhorabuena, y sobre todo Brisa, ¿no?, que cumple 20 añitos de vida. Es uno, decía yo, de los primeros linces ibéricos nacidos en cautividad, ¿no?
Pues así es. Brisa pertenece a la primera camada que nació en cautividad en los centros de cría de Doñana, ya hace, pues claro, 20 años. Y bueno, es un referente pues dentro de lo que es el programa de conservación del lince ibérico, ¿no? Uh-huh.
Háblanos un poquito, Manuel, de Brisa, porque no sé cuánto tiempo lleva en el parque, a pesar de esos 20 años que cumple, pero háblanos un poquito de este animal.
Brisa pertenece a una camada de tres linces, que son los primeros que nacieron en cautividad. Y bueno, el objetivo principal del programa era tener linces de cautividad para poder reproducir, con el fin de soltar esas crías en libertad, ¿no?, para reforzar la población de lince, que en aquellos momentos, hace 20 años, pues estaba en una situación crítica, ¿no?
Yeah.
Brisa completó, creo que son 10 temporadas de cría, con lo cual, pues, no sé cuántos cachorros en total, pero bueno, imaginemos una media de 2-3 cachorros por temporada, fueron los que se fueron soltando en libertad, pues, para lo que decimos, para reforzar la población. Uh-huh. Y una vez cumplió los 15 años, que ya es una edad de la que, bueno, pues ya es difícilmente animal reproductor, se decidió trasladar a un centro zoológico, pues, bueno, para que los últimos días pues estuviera más tranquila y tal, porque los centros de cría son centros en los que se trabaja pues de forma muy muy privada, muy íntima, pues para que los animales no tengan ningún tipo de problema a la hora de reproducir, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues bueno, hace 5 años vino aquí con un macho. No son reproductores, porque el macho tiene la vasectomía. Y bueno, aquí está la pareja estos últimos 5 años.
Ajá. Hemos dicho que tiene 20 añitos. No sé si en la vida de un lince, Manuel, son muchos. ¿Cuál es su esperanza de vida?
Son muchos.
Son muchos, ¿no?
La esperanza de vida de un lince en libertad ronda los 12, 13 años no más. Hay que tener en cuenta que los parques y los centros tienen servicios veterinarios, la alimentación asegurada y todo eso, pues bueno, prolonga un poco más los años de tener mejor calidad, sí, de vida, ¿no? En libertad, un animal cuando se hace mayor, pues ya tiene más dificultades para cazar, tiene ya más problemas de salud, y bueno, en los centros como nosotros, con veterinarios, se puede paliar todo ese tipo de cosas y tener el animal unos cuantos años más, ¿no?
Uh-huh. Hecho, que en este caso, son muchos.
Sí, y de hecho, o sea, no tiene ningún tipo de tratamiento veterinario, al margen de inicio es un animal que nació con epilepsia, por eso es un animal que de primeras es descartado para suelta en libertad y se le utiliza como animal reproductor, ¿no? Uh-huh. Porque la epilepsia en libertad es la muerte segura y, sin embargo, en cautividad con medicación no tiene ningún problema y puede durar, por de momento, los 20 años que lleva con nosotros.
¿Y cómo es el día a día de este animal? Quiero decir, ¿qué tipo de alimentación lleva? ¿Qué tipo de cuidados son los que necesita?
Bueno, los animales cuando llegan aquí, nosotros tenemos dependencia de los centros de cría, con lo cual ellos pues nos mandan unas pautas a seguir, ¿no? El tipo de instalación, el tipo de vegetación, para que ellos estén en un entorno cómodo. Y luego la alimentación es súper estricta. El lince, básicamente, en un 90%+ largo, se alimenta solo de conejo.
¿Conejo?
Es lo que hacemos.
Solo carne de conejo, sí.
Nada más. Sí que es verdad que puntualmente, bueno, pues se puede suministrar pues alguna perdiz o alguna codorniz, que en libertad de vez en cuando las pueden cazar si no tienen conejo en ese momento. Pero la alimentación es muy estricta. El lince es un especialista y es un auténtico, vamos, cazador de conejo. Y es lo que se le suministra aquí. La cantidad más o menos es un kilo diario, con lo cual un conejo más o menos, un conejo estándar tipo de carnicería, pues puede pesar pues por ahí 900, un kilo 100. Y la verdad es que se lleva a rajatabla, o sea,
sí.
Un kilo de carne de conejo al día y ya está.
Ya está, bueno, pues no, quiero decir, no come mal en animalito.
No,
cuanto a su físico, quiero decir, su peso, por ejemplo, no sé este animal de cuántos kilos estamos hablando, Manuel.
Las hembras suelen pesar en torno a los 8, 9 kilos, quizá en cautividad un poquito más porque desgasta menos, no tiene que hacer recorridos largos y tal, pero son animales que entre los 8, 9 y los machos pueden alcanzar 10, 12 kilos, no más. Por ahí está más o menos el peso de los linces.
Y en este caso, el que tenéis ahí, Brisa, quiero decir, es tranquila, duerme por la noche, pues como a lo mejor hacen otros animales, o al contrario, ¿cómo es también ese aspecto?
El lince ibérico, la verdad es que es muy activo por la noche. Nosotros tenemos un sistema de cámaras de vigilancia porque queríamos tener vídeos de referencia para ver el tipo de comportamiento. También los centros de cría nos lo pedían. Y la verdad es que es un animal que por el día, pues la verdad no hace mucho movimiento. Sí que es verdad que sale por las mañanas, se estira, araña, le gusta arañar los troncos, marcar las zonas y tal. Pero lo sorprendente es cuando ves los vídeos nocturnos, ¿no? Es un animal que luego, aunque tiene esa edad, entra en el celo, con lo cual en la época de celo el macho y la hembra emiten unos sonidos muy agudos, que son muy muy llamativos, y hay pues esas peleas de los celos, esas carreras y tal. Y todo eso se conserva aún teniendo la edad que tiene, ¿no? Pero es verdad que es mucho más activo por la noche que por el día.
Que por el día, ¿no? Me imagino que también será una visita obligada para, sobre todo, los más pequeños, ¿no? Que visiten el parque, porque además es un animal bastante bonito.
Sí, los felinos en general son muy vistosos, muy bonitos. Y el lince en particular, pues con esas orejas que tienen, con esos pinceles en la punta y esas barbas que tienen en la cara, la verdad que es precioso. O sea, el lince ibérico para mí es uno de los felinos más bonitos que hay.
Bueno, pues ya lo saben, es una visita obligada, además ahora con motivo de estos días en los que se celebra en esos 20 años de vida de Brisa, uno de los primeros linces ibéricos que nació además en cautividad. Pues Manuel González, responsable de animales de Terra Natura, gracias como siempre y seguimos hablando, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si miramos el calendario con mucha atención, eso sí, es el día para la concienciación sobre la epilepsia. Yo no sé si se conoce mucho en torno a esta enfermedad o no, pero hace algún tiempo, desde Plena Inclusión en Murcia, crearon una guía muy interesante, sobre todo, pues eso, para ayudar, me imagino, a las personas con epilepsia y saber un poco cómo afrontarlo, ¿no? Vamos a hablar directamente con la directora técnica de Plena Inclusión Murcia, que es Elvira Moreno, a la que tenemos al teléfono. Elvira, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen.
Gracias por atendernos. Digo bien, ¿no? Hace un tiempo elaborasteis esta guía, sobre todo yo creo que destinada, me da la sensación, a los más pequeños, ¿no? Pero yo hoy quería hacer especial mención a la epilepsia porque yo creo que no conocemos mucho sobre ella, ¿no?
Mira, la epilepsia, en el colectivo que representamos, que es personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, la prevalencia es hasta 25 veces más frecuente que en personas sin discapacidad, ¿no?, en la población de España. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual y el que esté en lectura fácil no es que vaya dirigida a niños o a menores, aunque parezca porque hay pictogramas o cómo está el tipo de letra, ¿no?, que es muy llamativo a lo mejor y es fácil de entender, ¿no? Porque lo que está es en método de lectura fácil, que es una técnica para hacer textos fáciles de entender, para que lo entiendan tanto las personas con discapacidad intelectual como el resto de la población.
Uh-huh. Ay, pobrecita mía, no te vayas a atragantar. Toma el aire que necesites. Y bebe agua, efectivamente.
realmente uh-huh. es atractiva, sí. es fácil de entender y es porque va dirigida a personas con discapacidad intelectual, pero no solo con discapacidad intelectual, personas sí. mayores, personas que tengan algún déficit cognitivo o inmigrantes que todavía no conocen bien el idioma, se pueden beneficiar de una comprensión más, uh-huh. más sencilla.
Más fácil, más fácil. Sí, no, y yo me incluyo, efectivamente, es muy sencillito para poder entenderlo. Habla y directamente habla de que la epilepsia obviamente es una enfermedad y, bueno, pues decía yo que es una de esas enfermedades que quizá pues no conocemos mucho, pero que la padece un importante número de personas, como has dicho, pero bueno, que de alguna manera se puede convivir con ella, ¿no?
Ah, claro, por supuesto, lo que hay que hacer es tener en cuenta que eso es lo que queremos a través de esta guía, porque esta guía surgió a raíz de que un profesional, dos profesionales de una de nuestras entidades, de CEO en concreto, que era el psicólogo y el enfermero, dijeron queremos que las personas con discapacidad que tienen epilepsia, puesto que hay una prevalencia mayor que en el resto de la población, conozcan qué es y puedan saber cuando tienen unos síntomas qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y darle una serie de consejos. Esta guía, además, no lo han hecho solo esos dos profesionales, sino que está validada por la Sociedad Murciana de Neuropsicología, porque queremos que el contenido sea fiel a la realidad, ¿vale? Uh-huh. Para que cualquier persona que la lea sepa que los contenidos que pone y los cómo hay que hacer, qué hay que hacer en cada momento, que sea adecuada a lo que toda la población con epilepsia tiene que hacer.
Claro, aquí, por ejemplo, claro, se explica efectivamente primero qué es, qué pasa en cada tipo de crisis, porque son además, me imagino que crisis no siempre son iguales, ¿no? O no todas las personas tienen el mismo tipo de crisis epiléptica.
Claro, hay muchos tipos de epilepsia y, de hecho, ahí se especifica los tipos que hay, ¿vale? Y qué hacer en cada uno de los casos, uh-huh. A quién hay que llamar, que si tienes... ¿Qué tienes que hacer en cada momento, ¿vale?
Sí. Es importante, el acercar también, ¿no?, esa información, porque yo no sé si, aunque no eres médico, Elvira, pero la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona, me refiero. O sea, yo puedo no ser epiléptica y a partir de unos días resulta que voy a ser epiléptica.
Claro, el tener una crisis epiléptica puede aparecer en cualquier momento de la vida. No nace ya con epilepsia, hay gente que sí, ajá. y a los momentos primeros de la vida pues empiezan a poder tener crisis y hoy en día con un control médico adecuado, una medicación, pues realmente puede estar controlada.
Esta es una de las muchísimas cosas que habéis hecho y que habéis llevado a cabo desde esta guía, me refiero, que tiene que ver con la epilepsia, desde Plena Inclusión, que la gente os conoce, que lleváis muchísimos años trabajando en Murcia. Elvira, pero cuéntanos un poquito, ¿cuál es la labor que desarrolláis en general, o un poquito así resumido, en Plena Inclusión?
A ver, Plena Inclusión trabaja, como he dicho, con el colectivo de discapacidad intelectual y personas con medida del desarrollo, y trabaja desde todas las etapas de la vida, ¿no? Desde cuando nace un niño y ya puede ir a atención temprana, desde el apoyo escolar cuando está en el contexto ya de educativo, a cuando llega al adulto, en la vida adulta, y puede estar en el centro de día o en servicios de SEPAD, o pueden estar luego en el día de mañana en viviendas en la comunidad, en recursos residenciales, en el empleo. O sea, se le acompaña en todas las etapas de la vida a la persona, ¿vale? Uh-huh.
Pues
tenemos
hay
asociaciones, en concreto.
Eso iba a decir, que también tenéis asociaciones, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque nosotros ahora mismo, yo te estoy hablando desde la federación agrupa a 29 asociaciones que están por toda la región de Murcia.
Sí, pues una labor en la que además me imagino que habrá mucha gente trabajando, ¿no?
Pues claro, tengo casi 500 profesionales. Fíjate. Y más de 3.000 familias.
Fíjate.
Que están dentro del movimiento asociativo.
Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sí. Pues que continuéis con esa labor que lleváis a cabo. ¿Desde hace cuánto?
Pues llevamos ya 45 años. Ah. Pero 45 en la federación. Hay entidades que están, sí, que han cumplido ya los 50 años, ajá, en la región. O sea, que realmente llevamos ya mucho tiempo. Y no quería finalizar, ¿sí?, sin decirte que la guía se puede descargar, que la tenemos en la página web. Lo digo porque puede ser interesante para otras personas que la puedan descargar y que les pueda ser de utilidad, ya que la tenemos. ¿Vale?
Efectivamente, tienen que entrar, dinos dónde, en la página Buscar Plena Inclusión, sí, o directamente alguna...
Pues si pones www.plenainclusionmurcia.org, ahí hay un apartado de accesibilidad y dentro hay una colección de guías de salud y bienestar y lectura fácil, y ajá, esta es una de las 8 que se han elaborado hasta la fecha.
Bueno, pues lo he dicho, quien quiera saber más, conocer detalles sobre la epilepsia, que de repente hay un epiléptico en la familia, es una guía, aunque ella nos ha dicho que es, bueno, pues que la hicieron con un objetivo concreto, pero es verdad que es muy fácil para todos, para todos, ¿eh? El entenderla, el saber qué hay que hacer en un momento dado, cómo saber incluso cuándo puede llegar ese brote de epiléptico. En fin, una guía que está súper, súper bien, de verdad, para tenerla muy a mano. Pues Elvira, muchísimas gracias por haber estado aquí unos minutitos en Mediodía COPE, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, un abrazo, Elvira.
Hasta luego.
Y ahora vamos a hablar de mujeres, pero no les voy a dar más detalles porque nos lo va a contar todo, todo, todo nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se acaban de renovar los convenios con los centros de la mujer, 75 centros de la mujer en el municipio de Murcia. Ascensión Carreño, concejal de Mujer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, un orgullo el haber podido entregar esos convenios a todos los centros de la ciudad de Murcia, que son un ejemplo de asociacionismo, de una gran labor con las mujeres de la ciudad de Murcia.
¿Qué va a suponer todo esto? ¿Qué se va a hacer este año con todos estos centros de la mujer? Pues supongo que habrá un montón de actividades previstas.
Hay muchas actividades, de hecho tenemos un gran proyecto que es CEMENRED, que es, bueno, pues ese intercambio con otros centros, no solamente de otros municipios de la región de Murcia, sino también de fuera de ella. Queremos revitalizar, queremos modernizar, queremos ayudar a todas las mujeres que están llevando a cabo una labor muy complicada, porque no es fácil gestionar una asociación, llevar un centro, siempre hay necesidades, hay pocos recursos, pero creo que este año va a ser un año bueno. Vamos a ir de la mano, tanto las administraciones como los centros de la mujer, para lo que decía antes, vamos a modernizar los centros, a dinamizarlos, a poner en valor su trabajo en estos 40 años y sobre todo a visibilizar ese trabajo que están haciendo. No solamente con esa dinamización que hacen con sus actividades, su formación, etcétera, sino también con la ayuda que ofrecen a muchas mujeres que pasan situaciones complicadas.
Ascensión, gracias por acompañarnos. Te dejamos porque creo que te están esperando,
sí.
Pero vamos a hablar con la presidenta del Centro de San Antolín, María Dolores Bolarín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es el perfil de la mujer que está en vuestro centro? ¿Qué tipo de mujeres están acudiendo?
Bueno, en este momento nada tiene que ver cuando empezamos a finales de los 80. Hoy son mujeres con carreras universitarias, profesionales, pero que necesitan su espacio también en unas horas del día para realizarse ellas como mujeres.
¿Y qué tipo de actividades se hacen?
Bueno, hay un abanico intenso. Tenemos desde inglés, talleres de lectura, pintura, también hay unas clases de gimnasia, sobre todo pilates, porque hay una demanda,
¿sí?,
muy grande, sí, yoga. Pero sobre todo visitas culturales y, bueno, la promoción cultural, pues eso se valora mucho y se promociona mucho.
Creo que estáis haciendo también intercambios para conocer qué se hacen en otros centros de la mujer,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, estamos haciendo intercambios. Siempre estamos en contacto porque es muy importante enriquecerse de otras mujeres.
¿Vais a hacer viajes a Cartagena, a Lorca?
Hemos hecho, sí. Hay un, bueno, siempre de la mano de las instituciones, como muy bien ha dicho nuestra concejal Ascensión, sí, Carreño. Pero estuvimos la semana pasada en Lietur, un viaje precioso que además lo recomiendo porque te metes entrando a ese pueblo en el siglo XVI y XVIII.
Ah.
Y es muy interesante promocionar la cultura.
Bueno, María Dolores, antes de terminar, que sé que te están esperando para la foto, pero creo que tu centro de la mujer ha sido de los primeros, ¿no?
Bueno, como centro de cultura popular, porque no podíamos ser centro municipal, empezamos en el 83 a trabajar.
O sea,
y a partir de ahí ha sido una carrera continua, pero con mucha ilusión, trabajo, ilusión. Y lo más importante es cómo nos respondía. O sea, las mujeres pues están contentas con este proyecto y nos han ido respondiendo continuamente, y eso es lo que te hace seguir adelante, porque es un trabajo duro.
Bueno, María Dolores, como te están esperando, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Ha sido un placer.
Bueno, pues como ves, Carmen, gracias. Los centros de la mujer, esta mañana aquí en el Ayuntamiento de Murcia, también compartiendo experiencias. Un saludo.
Gracias, pues sí, señor, como tiene que ser, los centros de la mujer a tope con la COPE. Es que quería yo darles una cifra, ¿me da tiempo? Adolfo me dice que sí, ¿Saben? Le da una cifrita así, como quien no quiere. 445.000 obras de arte. Sí, sí, son las que atesora en sus salas el Museo del Louvre de París, de las cuales hay expuestas al público 35.000. Por otro lado, de la cifra global, 140.000 pertenecen al género de obra gráfica y 36.000 al de escultura. Pues fíjense que este es uno de esos museos, no sé, para mí me encantaría poder visitar algún día. 445.000 obras de arte, ¿eh? Se dice pronto. Seguimos aquí en Mediodía Cope y ya saben que hasta las 2 tenemos todavía muchas cosas que contarles y muchas cosas que vamos a hablar enseguida, además de un tema que nos atañe absolutamente a todos aquí en toda España, pero en la región sobre todo. Y es que las reservas de la cabecera del Tajo alcanzaron ayer el nivel 1. El nivel 1. ¿Eso es bueno? Bueno, ahora veremos. Pedro González habla con el presidente del Sindicato de Regantes, con Luca Jiménez.
Bueno, Carmen, pues seguimos hablando de las lluvias, porque la cabecera del Tajo, el sistema Entre Peñas y Buendía, ha alcanzado el nivel 1 debido a esa cantidad de agua. Es la primera vez que se alcanza ese nivel. Y evidentemente, si se mantiene la situación hasta el 31 de marzo, la Comisión de Explotación del Acueducto tendría que dar luz verde a un trasvase mensual de 60 hectómetros, el máximo que permite la ley. Para valorar esta situación ahora mismo, ¿quién mejor que Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo Segura? Señor Jiménez, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que buena noticia, ¿no?, en principio.
Sí, claro, una excelente noticia. Por lo que conlleva, es que las lluvias han aparecido en todo el país y las lluvias están consiguiendo hitos de almacenaje en todo el país, menos en la cuenca del Segura, en la que, para que los oyentes se hagan una idea, estamos por los 260 hectómetros cúbicos aproximadamente, de un total de 34.000 millones de metros cúbicos que hay almacenado en el país. Y como relevante la cifra del Tajo, tiene cerca de 9.040 millones de metros cúbicos contra esos 260 hectómetros cúbicos, esa pequeña cifra que almacena la cuenca de Segura. Sigue siendo la cuenca de Segura la hermana pobre de la la geografía hídrica española, pero bueno, se ha recuperado también un poquito y todo son buenas noticias cuando hablamos desde luego de lluvias, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de nieves.
Lo que hay que dejar claro, creo que en ningún caso se podría trasvasar más de los 600 hectómetros al año que estipula la ley, aunque se llegue a ese nivel 1.
No, está claro. Y aparte hay que tener en cuenta las derivaciones para el trasvase a la tubería manchega y también, si fuera necesario, hasta lo de miel. O sea que, pero vuelvo a decir, estamos todavía en tiempo de prórroga. De acuerdo, el dato se confirmará el 1 de abril y si todo sigue como de momento parece indicar que va a seguir, si no hay nada anómalo, efectivamente el 1 de abril estaremos a nivel 1. Hoy ya estamos a nivel 1, pero ese dato debe ser mantenido hasta el 1 de abril porque, como dice la regla, es el día 1 cuando debe haber 1.300 hectómetros cúbicos almacenados en Entre Peñas y Buendía.
La última vez, hágame usted también memoria, que se logró esto fue en el año 2001, si no me equivoco.
Sí, en aquel año todavía no estaba impuesto el sistema de niveles, por lo tanto lo que se consiguió fue que se enviara el total de la concesión, fue de la dotación. Yo creo que fue aquel hito fue muchísimo más importante. Ahora estamos ante el máximo, pero de un solo mes, ¿no? Aquello fue el máximo anual. Aquel hito fue mucho más relevante de lo que ahora mismo estamos hablando. Evidentemente, con las cifras que hay ahora, si no estuviera el sistema de reglas de explotación, posiblemente la cifra de trasvase sería mucho mayor. Pero bueno, lo que para unas cosas perjudica, en otras beneficia. Y como normalmente alabamos la aprobación de aquella ley, pues evidentemente ahora no podemos criticarla porque viene mal dada a la hora de el cómputo global de agua que se trasvasa anualmente.
Y ya la última, he oído por ahí que con estos niveles de reservas y demás se podría garantizar suministro de agua un año y medio. No sé si esto es muy optimista o es poco optimista.
Va a depender de cuándo aparezcan las reglas de explotación y cómo aparezcan esas reglas de explotación, porque evidentemente si son muchísimo más restrictivas, pues evidentemente esas fechas pueden hacerse mucho más largas, porque claro, mandan menos agua, menos bajan los embalses, más tiempo de almacenamiento, pero claro, volvemos a lo de siempre, el regadío pierde volúmenes de agua, ¿no?
Pues ahí están, desde luego, esas expectativas y cruzamos los dedos. En principio, termino, no tiene por qué haber ninguna circunstancia que impida que el 1 de abril tengamos esas reservas, ¿no?
No, porque las aportaciones todavía se mantienen en todo lo alto, o sea que todo parece indicar, vuelvo a decir, salvo algo anómalo, todo parece indicar que el día 1 de abril estaremos a nivel 1 como la pasada madrugada, que fue cuando se produjo el hecho de entrar en nivel 1.
Pues Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en COPE. Un abrazo.
Nada, un placer, un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
He perdido un diente, ¿qué debo hacer? Esta es una pregunta que muchas personas hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitalden?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitalden?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Hablamos del GPS de los elefantes, porque así planifican sus viajes para ahorrar energía. Científicos británicos y alemanes siguieron a más de 150 elefantes africanos durante 20 años para descubrir cómo afrontan largas caminatas de hasta más de 100 kilómetros diarios. Los resultados podrían servir para mejorar sus santuarios y favorecer, sobre todo, su conservación. Y es que, como decimos, a partir de ese análisis de datos, los investigadores han demostrado que estos gigantes cuentan con un GPS interno que les ayuda a planificar sus movimientos en función de los costos energéticos y la disponibilidad de recursos. Los hallazgos podrían proporcionar información clave para la conservación de dichos animales y de sus hábitats. Como herbívoros de varias toneladas, los elefantes deben consumir grandes cantidades de vegetación, con un bajo contenido calórico cada día. Sin embargo, su enorme tamaño implica que moverse en busca de alimento requiere un esfuerzo físico considerable. Por eso mismo, cada paso cuenta. Una investigación, desde luego, que abre nuevos mundos a todo lo que tiene que ver con el entorno en el que se mueven los elefantes.
Mañana, más ciencia con Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Tengan precaución porque enseguidita la hora punta.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos a las 2 del mediodía. Sigue aquí la información, por supuesto.